El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
Nosotros necesitamos admirar y aplicarnos personalmente el Evangelio. La cena del Señor, nosotros agradecemos lo que Él hizo y, como decía, nos lo aplicamos. Quisiéramos entonces analizar algunos aspectos importantes de la cena del Señor. Primero, la Santa Cena fue instituida por el Señor mismo. La Santa Cena no es producto de invenciones humanas. Fue instituida por el Señor. Y el Señor, siendo omnisciente, omnisciente quiere decir infinitamente sabio, estableció un medio para que nosotros pudiésemos apropiarnos con una mayor facilidad de los beneficios obtenidos por Él en la cruz del Calvario. Y por ello es que escogió el Señor este medio, nos dice Lucas 22, versículo 19. Nos dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, y dijo: haced esto en memoria de mí. Al decir haced esto en memoria de mí, Él instituye un memorial. Entonces el pan que nosotros vamos a participar sigue siendo pan. El vino sigue siendo vino. Pero los elementos estos nos ayudan a celebrar una memoria de lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. La cena del Señor es un banquete diseñado para nuestra nutrición espiritual, para la nutrición de nuestras almas. Los signos del pan y del vino representan el hecho de que Dios ha querido nutrirnos. El pan natural sirve para la nutrición del hombre. El vino también está diseñado para la nutrición. Sin embargo, Cristo representan a Cristo como la única comida que realmente satisface. Nosotros le damos gracias al Señor por el alimento. No somos dignos del pan que Él nos da cada día. Debemos de recibirlo siempre con mucha gratitud y poderle decir: danos hoy el pan de cada día. Mas sin embargo, dice en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él sacia el hambre, Él sacia la sed. El hambre es algo normal, natural en los seres humanos. Por lo menos cada 4 horas nuestro organismo empieza a segregar ciertos ácidos y nos hacen experimentar hambre, necesidad de alimento. Pero el hambre espiritual realmente es algo que Dios pone en todo aquel que ha nacido de nuevo y pone un deseo de encontrar el alimento que sacia. Y una de las buenas noticias es que el pan que Él mismo es, sacia, satisface nuestra hambre, nuestra necesidad espiritual. Y por ello es que en la cena del Señor nosotros somos refrescados con la conmemoración de el Evangelio. Yo creo que nunca vamos a alcanzar una etapa en la vida espiritual en la cual digamos, yo ya no necesito ser nutrido. Inclusive, la situación es al contrario. Entre más una persona, más un cristiano crece espiritualmente, más hambre se desarrolla en su corazón. Entonces, quizás ocurriría, algunos piensan de que la cosa es al revés, porque un recién convertido muchas veces tiene un gran hambre, un gran deseo, pero andando el tiempo, en muchos se va reduciendo el hambre. Pero no, mis hermanos, no es este el diseño de Dios. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que si un cristiano, por la gracia bendita de Dios, el día que le conoce, experimenta un deseo de Dios, un hambre espiritual, por su palabra, realmente esto es solamente el comienzo de toda una vida en la cual Dios espera producir cada vez más un hambre espiritual y encontrar que nada en este mundo, ninguna de las cosas de esta tierra podrá satisfacerle, solamente el alimento que Dios ha diseñado. En ese mismo pasaje de Juan 6, los discípulos se cuestionaban y decían, dura es esta palabra, ¿cómo es esto? ¿Qué él es el verdadero pan? ¿Cómo es que nos dará a comer de su carne? ¿Cómo es esto? Pero hay un versículo en el cual concluye el Señor y dice en el 63, Juan 6, 63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Como quien dice, yo no estoy hablando de una carne o un alimento natural, pero les dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son nuestro verdadero alimento espiritual y satisfacen, traen vida al corazón. Así que, hermanos, la cena del Señor es una celebración maravillosa de la expiación del Señor Jesús. Voy a utilizar algunos términos teológicos, espero que no nos causen dificultad, pero creo que son útiles para nuestra comprensión. La expiación es la obra de Cristo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Entonces, ¿qué es la expiación? La obra de Cristo en su vida y en su muerte para ganar nuestra salvación. ¿Qué movió a Cristo Jesús, nuestro Señor, para poder morir en nuestro lugar? Y decimos, hay dos factores que movieron su corazón que nos enseña la Biblia. Uno es su justicia y el otro es su amor. Entonces, estos dos aspectos son las motivaciones por las cuales el mismo Señor se sacrifica y se ofrece a sí mismo en nuestro lugar. Su justicia. Dios es justo. Allá a Abraham el Señor se le presenta y le dice, yo soy, y le dice las palabras en hebreo, el Shofet Haaretz, quiere decir el juez justo de toda la tierra. Nadie hay en esta tierra tan justo como el Señor. Él es esencialmente justo y es la justicia perfecta. Ahora, ¿cómo ve un Dios justo al pecador? Dice en el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Entonces, Si yo veo mi vida, por la gracia de Dios, Él me llamó a los 21 años, pero en esos 21 años usted puede, pues, multiplicar y decir, ¿y cuántos años, bueno, cuántos meses, cuántos días hubieron? Y pensar en todos esos días y decir, Dios está airado contra el impío todos los días. Ni un día de mi vida, de esos 21, hubo que no estuve debajo de la ira de Dios. Así Dios está airado contra el impío. Algunos ahí se cuestionan, hermano, ¿y qué tal con los niños? Pero ese es un caso extraordinario. Nosotros creemos que los niños, cuando tienen uso de razón, que usualmente es a los 7 años, son ellos responsables, conscientes de su pecado y necesitan ser expuestos a esta realidad. Entonces, Dios es juez justo. Toda la humanidad está debajo del pecado y su justicia requería que alguien pudiera entonces quitar la justicia. Hay otro término que se utiliza y es el término propiciación. Propiciación es el acto de cancelar el pecado y poder también aplacar la justa ira de Dios. Entonces se necesitaba alguien que pudiera quitar la ira de Dios sobre los seres humanos, ya que Dios está airado con el pecador todos los días. Decía el hermano Arcia Sproul, dice, la pregunta más importante que toda persona debe de hacerse en este mundo es, ¿y cómo escaparé yo de la ira de Dios? La obra de Cristo, maravillosa, quitó la ira de Dios y pasó por alto los pecados. Dice Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, decir, ¿cómo podía quitarse la ira de un Dios airado? Y aquí es donde nosotros vemos el valor que tiene lo que vamos a celebrar en esta mañana. Cristo murió por nuestros pecados. Él recibió la ira de Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo es una manifestación de la ira del Padre viniendo sobre Él y sustituyéndola a nosotros. La expiación entonces era necesaria por causa de la justicia de Dios, pero también por causa de su amor. Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note lo que dice este versículo. De tal manera le llamamos el amor inmesurable. No puede ser medido. El amor divino, no hay forma de cuantificar cuánto Dios ha amado a la humanidad. Y entonces, el amor divino y la justicia mueven su corazón para enviar a su Hijo. Y para que todo aquel que en Él crea, poniendo su fe en el sacrificio completo y todo suficiente, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros celebramos grandemente esta obra a través de la cena del Señor. Ahora preguntémonos, ¿era realmente necesaria la expiación? ¿Había alguna otra manera de salvar a los hombres sin tener que enviar a su Hijo. Y podemos decir, no había otra manera. Las Escrituras nos muestran de que realmente era una necesidad que no podía darse de otra forma. Dice Mateo 26:39. En este momento, dice el Señor Jesús en su agonía, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, si hubiera otra forma en que la expiación por el pecado se pudiera dar, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, no había otra forma. Es la única manera como Dios podía aceptar a pecadores y acercarlos a Él. Entonces, celebramos grandemente la naturaleza de la expiación. Otro aspecto que celebramos en la cena del Señor es, nosotros utilizamos pan sin levadura, no utilizamos pan leudado, lo cual el pan sin levadura nos representa la vida de Cristo sin pecado. Y este es un aspecto maravilloso que admiramos de Jesucristo, al que no hizo pecado. Él fue justo y tenía que darse entonces, la expiación tenía que realizarla alguien que viviera en una obediencia perfecta para ganar la justicia por nosotros. Y por ello es que era necesario. Fíjense, cuando el Señor Jesús llegó al Jordán, ahí estaba Juan. Juan era su primo en realidad, ¿verdad? Juan cuando vio venir a Jesús le dijo, ¿y tú, le dice, vienes a mí para que yo te bautice? Si yo debería de ser bautizado por ti, le dice, porque ya Juan ya no lo reconocía como su primo, sino que estaba entendiendo de que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el Señor Jesús le respondió unas palabras que realmente nos impactan en la necesidad de que todo esto se diera. Mateo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, le dice, deja ahora, deja, bautízame, Juan. Deja que yo sea bautizado. Porque con este bautismo yo estoy representando de que tiene que cumplirse toda justicia. Tiene que cumplirse que el Hijo del Hombre habría de vivir en este mundo como un santo inocente que no habría de hacer ningún pecado para que al ofrecerse en sacrificio, Él pudiera justificarnos. Y al justificarnos, Él lo que hace, la justificación es un verdadero intercambio. Nosotros le damos a Él nuestro pecado, el cual Él ya lo llevó en la cruz, y Él nos da a nosotros su justicia. Y como decimos, lo hermoso de la justificación es pensar que usted y yo, a pesar de que andemos vestidos de otro color, pues hemos sido vestidos con vestiduras blancas de lino fino y resplandeciente. Aunque usted no las vea, es una forma simbólica que Juan dice en Apocalipsis que las vestiduras de lino fino son las acciones justas de los santos. Pero la realidad es que Él nos ha vestido de la justicia de Jesús, la justicia de Cristo Jesús. Y esta es la que nos garantiza poder estar en su presencia, tener acceso a Dios y a todas las bendiciones de Dios. Nadie que no tenga este tipo de vestidura puede acercarse a las bendiciones de Dios. Y todas las bendiciones de Dios que recibimos son a causa de su justicia. Por eso es que dice la Escritura en Romanos capítulo número 3, dice, ¿qué se me hizo aquí? 1:17, ¿verdad? Entonces, cuando nos habla la Sagrada Escritura de que Él es el que justifica al impío y que el justo por la fe vivirá. Dice, porque del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este versículo debe de entenderse, vivirá todos los días de su vida. Cada día que nos levantemos vivirá y tendrá la bendición del Señor a causa de la justicia, de la justificación. Así que todos los días debemos nosotros de recordarnos que si tenemos acceso a Dios, tenemos acceso a las promesas de Dios, a las bendiciones de Dios, no es ni porque hayamos orado bien, ni porque hayamos hecho ningún mérito, sino a causa de la justificación. El justo por la fe vivirá y está en presente continuo, lo cual implica vivirá todos los días de su vida. Quiere decir que mientras vivamos, recordaremos y alabaremos al Señor por su justicia. Él llevó nuestro pecado y nos ha dado su rectitud, su vida recta. Y celebramos entonces, como dice Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, Él, la vida santa, la vida inmaculada de Jesús, la celebramos a través del pan sin levadura. Amados hermanos, en la cena del Señor también nosotros recordamos lo que el Señor Jesús sufrió por nosotros. Hay sufrimientos que le llamamos sufrimientos externos y hay sufrimientos internos. Los externos fueron físicos, los internos fueron de naturaleza, si usted le quiere llamar psicológica o como le quiere llamar, pero fueron cosas que interiormente el Señor Jesús sufrió por nosotros y lo recordamos. Veamos algunos sufrimientos, algo de lo que el Señor sufrió por nosotros. Por ejemplo, el Señor Jesús sufrió el dolor de cargar con el pecado, la angustia, cuando usted ha pecado contra Dios, ¿cómo se siente? Y de pronto el Espíritu Santo le trae convicción de pecado y de, ¿cómo se siente? Mal, nos sentimos mal. Eso es una forma infinitésima comparada con el sufrimiento de Jesús, el Santo Hijo de Dios, al participar del pecado, no suyo, pero el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿sufrió el Señor Jesús? Sí, sufrió grandemente. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él, ¿qué dice? Note, el pecado de todos nosotros. Entonces cuando dice Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sufrió el Señor sí o no? Sufrió grandemente el cargar su pecado y mi pecado. Dice la Escritura también, Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados, fíjese, nuestros pecados. Entonces, cuando a veces pensamos en el dolor del sufrimiento de Jesús, pensamos en las espinas, pensamos en lo que fue flagelado, pensamos en el dolor de la cruz. Y todo esto fue un gran dolor, créame. La Biblia dice que Él fue molido por nuestras rebeliones. Y la película esa, inclusive la pasión de Cristo, pudiera hacer que hasta se quedara corta de todo lo que el Señor Jesús sufrió físicamente. Pero ¿qué tal lo que sufrió internamente? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. El dolor de llevar nuestros pecados causó lo que llamamos el abandono. ¿Se ha sentido usted alguna vez abandonado, solo, traicionado? Imagínense, por un lado, lo que el Señor Jesús pudo experimentar con sus discípulos, sus amigos, con los que Él había pasado 3 años, con los que había compartido su vida y la intimidad, inclusive la intimidad de la cena. Le abandonaron, pero eso no fue nada, que le abandonaron sus amigos. Lo más terrible fue que el Padre le abandonara. Dice la Sagrada Escritura, el Hijo del Hombre que está en el seno del Padre. Jesús tuvo una comunión íntima, intensa con el Padre todo el trayecto de su vida pública, más que la relación o comunión que cualquier hombre en esta tierra haya podido tener. Y si usted, por la gracia bendita del Señor, tiene y mantiene una comunión con el Señor, quiero decirle, eso no es nada comparada con la comunión de Jesucristo y el Padre. De eso habla Juan en el capítulo 1, cuando habla de la comunión de Cristo y el Padre. Dice, no, a esa comunión nos ha llamado una intimidad. Pero mire lo que dice la Sagrada Escritura. Marcos 14, versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Triste. ¿Por qué? Porque en ese momento Él estaba sufriendo todo lo que habría que implicar el sacrificio perfecto que Él habría de realizar. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más que el dolor que lo abandonaran sus discípulos, el dolor que lo abandonara Dios. Si usted algún día se ha sentido alejado de la presencia de Dios, ¿cómo se siente verse alejado de la presencia de Dios? ¿Cómo se siente estar lejos de la comunión con Dios? ¿Cómo se siente? Pues yo por lo menos podría decir angustia, miseria, porque es como pensar que volvemos a nuestra vida anterior donde no teníamos ni siquiera una relación personal e íntima con Dios. Pero Jesús en ese momento fue abandonado por el Padre. Así que, amados hermanos, cuando ahora participemos de la cena del Señor, démosle gracias al Señor. No fue abandonado por el Padre porque el Padre malo lo dejó solo. A causa de absorber su pecado y mi pecado, nuestro pecado. Hermanos, el dolor de cargar la ira de Dios. Cargar con la ira de Dios. Imagínese usted el enojo. Si nosotros los seres humanos nos enojamos. ¿Alguien de aquí no se ha enojado? ¿No sabe lo que es el enojo? Bueno, el enojo que usted en algún momento pueda tener no es nada comparado con el enojo divino, la ira de Dios. Entonces, llevar la ira de Dios sobre él, hermanos, dice la Sagrada Escritura, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo describe la Escritura entonces, hermanos? Horrenda. Absorber la ira del Padre es horrendo. Otra descripción, Salmo 22. Salmo de David dice, Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Sabe que proféticamente estas son palabras que anticipadamente estaban describiendo al Mesías? Quiere decir, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamaba en ese momento el Señor Jesús. Sí, aquí lo dice la profecía, pero no veía que Dios estaba cercano para ayudarle, ni cercano para auxiliarle. Versículo número 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Esta palabra la dijo David, y esa parte, pues, que tiene que ver, fueron palabras aplicadas al Mesías. Amados hermanos, el Mesías sufrió por nosotros el cargar el pecado, el abandono de Dios, la ira de Dios. Ahora, lo último que quisiéramos ver es los beneficios y cómo aplicar esos beneficios a nuestras vidas. Bueno, el primer beneficio que nosotros glorificamos tanto a Dios, el beneficio del perdón de nuestros pecados. Dice Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, amados hermanos, en la cena del Señor nosotros celebramos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y glorificamos a Dios por el perdón total y absoluto. Y proclamamos diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nos gozamos grandemente en su perdón. Y decimos, yo ni siquiera soy capaz de perdonarme a mí mismo. Yo ni siquiera soy capaz de perdonar absolutamente a otras personas. Porque nosotros los seres humanos decimos, yo perdono pero no olvido. Pero Él fue capaz de perdonar y de olvidar todas nuestras rebeliones. Y hermanos, no existe pecado alguno que nosotros hayamos hecho en nuestra vida o que hayamos de hacer, que no haya sido provisto el perdón a través de la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Cristo proveyó también la liberación del pecado. Romanos 6, versículo 6. Celebramos esto. Y usted, cuando esté participando en la cena del Señor, puede decir: esto es para mí. Hay un beneficio maravilloso en la cena del Señor en cuanto a lo que es el pecado, el trato con el pecado. Como dice la Sagrada Escritura, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que no sirvamos más para que el cuerpo del pecado, ¿qué dice? Sea, ¿qué dice? Destruido. Destruido. A fin de que, ¿qué dice? Entonces, si es destruido para que no sirvamos más al pecado, usted y yo debemos de proclamar con todo nuestro corazón, diciendo: no soy más esclavo del pecado, porque tú moriste y me incluiste en tu muerte, y fui incluido ahí, y ahí venciste al pecado. Yo ya no soy más esclavo a ninguna atadura, ninguna esclavitud, ningún vicio, ninguna manía. Cristo nos ha libertado. Y lo celebramos en la cena del Señor. Proclamamos nuestra libertad. Y es una realidad. Hermanos, en la cena del Señor nos apropiamos del beneficio de su resurrección. Isaías 53, 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, el linaje, descendencia, aquí estamos. Y dice: vivirá por largos días. Esto quiere decir: Cristo resucitó y vive. ¿Por qué tan largos días? Por toda la eternidad. Resucitó para no ver más muerte. Y al resucitar, la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Y de ello es de lo que nosotros participamos. El poder de Cristo resucitado en nuestros corazones tiene que ver con que Dios está haciendo su voluntad y haciéndola prosperada en su mano, en nuestras vidas. Y así la palabra de Dios nos exhorta en Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice, versículo 16, perdón: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocerle a Él, versículo 18, alumbrando, este es el milagro de la iluminación, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y mire el 19. ¿Y cuál? ¿Qué dice? Mire, ya un superlativo más grande ya no hay. Supereminente. Supereminente. Grandeza. ¿De qué dice? Este debe estar en mayúscula. Su poder. Su poder. El poder de Él. ¿Para con quién? Y ahí usted diga: para conmigo. Es para mí. Los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es la operación del poder de su fuerza? Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, usted y yo debemos de celebrar en esta mañana que estamos tomando la cena del Señor. No solamente Cristo murió por mis pecados, me otorgó el perdón, el Señor me ha otorgado. Cristo Jesús resucitó y me ha hecho partícipe de la supereminente grandeza de su poder, con el cual, por la gracia de Dios, puedo vivir cada día para su gloria y vencer el poder del pecado. Día a día, participando del poder de Cristo resucitado. ¿Cómo podríamos vencer el poder del pecado? Si imagínense solo el que nos tienta, si el tentador es más fuerte que usted y que yo, si es ángel, es más sabio que usted y que yo, siendo ángel tiene mayor sabiduría, mayor poder, mayor capacidad, ¿cómo poderlo resistir? Pero la palabra de Dios así nos dice, y dice, mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Mayor es el poder de Cristo resucitado que el poder del mismo Satanás para tentarnos. Podemos vencer.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.